La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada hablábamos de la creatividad. Antes de eso, hablamos de la curiosidad. De ambas como componentes necesarios e ineludibles para lo que nosotros dimos en llamar un aprendizaje verdadero. La curiosidad como algo necesario, una curiosidad insaciable. Y la creatividad como un elemento que nos permita abordar temas y problemas haciendo conexiones raras y uniendo los puntos del pensamiento, de una manera original y a veces hasta extraña. Rescatamos la pregunta última, la búsqueda de la pregunta última, el porqué de las cosas. Y decíamos que para que esta búsqueda necesitábamos tener creatividad para poder hacer y dar estos saltos y hacer estas conexiones extrañas. Volar, de alguna manera eso, volar. También hablamos de la locura, dado que existe una idea popular, no fundamentada, aclaramos, que relaciona a la creatividad con la locura. Vimos ejemplos, hablamos de libros, vimos biografías de personas de todo tipo como ejemplos de genialidad, de creatividad y también, ¿por qué no?, de locura. Rescatamos esa locura buena, la que no hace daño a nadie. Quizás es posible que la curiosidad, la creatividad, la locura, el no aceptar el mundo como es, estén entrelazados de alguna manera. Hablamos también de neurodiversidad, neurodivergencia. Dedicamos un buen tiempo al tema. Hablamos de la normalidad y de la norma, y de cómo todo lo que se sale de esta norma, de este metro patrón, de este patrón de normalidad, es automáticamente clasificado como raro, anormal, distinto. Todos adjetivos calificativos y etiquetas que marginan al distinto. Quizás la locura sea necesaria. Hoy traje el libro del Museo del Prado para hablar sobre un cuadro, La Piedra de la Locura, ese cuadro genial del Bosco, sobre el cual también hablamos la semana pasada. Y para preguntarnos, a través de la lectura de este cuadro, ¿quiénes están más locos? Si los que se exponen a la extracción de esta piedra, los que no hacen nada mientras le extraen a los otros la piedra de la locura, o el mentiroso que dice ser capaz de hacerlo. Así, les proponemos seguir hablando de locos lindos que recorrieron estos senderos de la curiosidad, de la creatividad y, por qué no, de la locura. Todos ellos, a su manera, se atrincheraron contra la normalidad y descubrieron un mundo que nos quedaba vedado a todas las otras perspectivas tradicionales.
Por todo esto y mucho más, hoy vamos a ingresar en una locura, en una locura sana, en una buena locura, y vamos a tratar también de crearla, y vamos a tratar quizás de volar, y si volamos, volamos con vos. Buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera. Y hoy nos vamos a adentrar en una necesidad, en la necesidad de una locura, y esa locura es una buena locura. Por eso, aquí en La Cultura como Trinchera, te vamos a proponer en el día de la fecha hablar de la necesidad de la buena locura. Y lo vamos a hacer a través de un cuadro, porque tratamos nosotros a través de los diferentes programas. En este caso, siempre te vamos a decir que La Cultura como Trinchera es nuestra película los sábados de 14 a 15. Pero vamos teniendo distintos episodios y distintas temporadas. Ahora le vamos a sumar a los episodios y a las temporadas, en algunos momentos, que vos puedas también formar parte. Porque, por ejemplo, a través de este cuadro que todos podemos visorar y todos podemos formar parte, y nosotros te vamos también a integrar al mismo, pero vos en algún momento lo vas a poder tener delante y vas a poder hacer tu propio análisis y vas a poder tener tu sana, tu buena y tu linda locura, esa locura que lo cura todo desde ese punto de vista, y también analizando otro tipo de locuras. Por eso que en el día de la fecha la necesidad de la locura buena se nos hizo presente. Por eso que vamos a analizar la piedra, y una piedra, la piedra de la locura, una piedra especial, una piedra que va a pasar a ser nuestra piedra en el día de hoy. Siendo las 14 horas, 11 minutos, 45 segundos, aquí estamos encendidos en la 97.9, en FM 97.9. Lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también tenés la aplicación. Si no podés dejar de escucharnos, la podés tener a través de Google Play, Android, iPhone. En todos los aparatos celulares, aquí está en Radio Cultura, que es una cultura, y si hacemos una cultura, hagamos una cultura de radio, porque en Radio Cultura somos radio. Y llega el momento de presentarlo a él, con una temperatura de 22 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual, un día maravilloso, un fin de semana que va a ser estupendo, un fin de semana sanmartiniano, algunos lo han denominado, una semana sanmartiniana, otros también lo han denominado. Estoy con Carlos Belloni. Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Muchas gracias.
Ovación.
Qué recibimiento.
Vos decís hola, Alejandra, nada. En seco queda, ¿viste? En una tristeza absoluta.
El reconocimiento está atrás.
No, pará. Hoy decís hola, Alejandra, y en qué. Ahí está. Decís Carlos Belloni, y ¿qué es lo que ocurre? Claro. Bien. Muy bien.
Gracias, Nico.
En la operación técnica dura el día de hoy, quiero decirles. Hoy es su último día. Estamos hablando de Nicolás Ciancaglini. Allí está. Muy bien, Nico. Y luego en la producción también, el CBU se lo pasa a otra productora, le quiero decir. Mi querido, porque se ha reído en el momento de los aplausos y en el momento del sonido para mí, lo cual es triste de su parte cuando usted es mi compañero en todos los días. Una tristeza absoluta. Pero bueno, es lo que hay. Estamos hablando de nuestro querido productor Matías Luque. Muy bien. Luquemone. Así que los aplausos son para Carlos Belloni, para Matías Luque. Y lo que hay es para Nicolás Ciancaglini y para mí. Muy bien. Alejandra Piaggi, en esta hora que también tenemos el placer de compartir. La necesidad de la locura buena. Como editorial del día de la fecha, a mí me pareció fantástica y fascinante. Y también la idea que había quedado Carlos de la semana pasada de este análisis que nos propusimos conjuntamente con los oyentes.
Bien. ¿Por dónde empezamos?
Dije tanto, empecemos por algo.
A ver, vos decías la necesidad de la locura. Hay mucha gente que te diría que la locura no es necesaria, que la locura hay que curarla.
Pero vos dijiste algo. Vos dijiste algo en el titular. La necesidad de la locura buena.
Sí, correcto.
Que no es lo mismo.
No, aún así hay gente que te diría que la locura no es necesaria, que se sale de la norma.
Exacto.
Que hay que corregirla o que hay que curarla.
Exacto.
O un montón de acciones que se me ocurren.
Sí.
Que nos lleva a esta pintura. En el medioevo, es cierto que el medioevo era un territorio en el temporal en el cual sucedían cosas raras.
Sí.
¿No? Producto de la ignorancia, producto de la barbarie, producto de un montón de cosas. Una práctica que existía en ese momento era justamente la extracción de la piedra de la locura.
Y de conexiones raras.
Y claro, la capacidad de conectar cosas raras, ¿no? ¿Quién no está un poco loco?
Sí.
O, como alguna vez leí también, hay que tener una cierta dosis de locura para poder vivir en este mundo.
Sí.
Entonces, yo no sé, yo personalmente no creo que haya que curar la locura buena. Todo lo contrario, creo que tenemos que usarla, aprender de ella. Estas personas que tienen esta capacidad de hacer conexiones raras, hay que aprender. o en el mejor de los casos hay que dejarlos volar.
Sí.
Porque cuando ellos vuelan nos traen cosas buenas, de nuevo, la locura buena, ¿no?
La locura sana.
La locura sana, la que no lastima a nadie, como decíamos la semana pasada.
Y la que no
pasada.
Genera sufrimiento, ya sea propio como ajeno.
Bueno, ahí hay algunos artistas que han sufrido, que sufren su arte.
Pero desde un punto de vista de sufrimiento de masoquismo, te estoy diciendo.
Puede ser, sí.
Ampararte en el sufrimiento y convertir en un pseudo masoquismo.
Sí,
que ahí ya es enfermizo, no es sano.
Canalizan ese dolor o esa angustia o eso que les pasa en una obra.
Exacto,
que sea.
Pero ahí lo estás sublimando.
Exactamente. Y se me ocurren. No
y
sé,
esa es la sanidad de la locura.
Un Frank Kafka,
claro,
un Van Gogh.
Al sublimarlo, no te quedás en el sufrimiento. Entonces vos sublimás el sufrimiento en la obra.
Claro.
En el arte.
Claro.
El problema es cuando te quedás.
Claro. Y
te amparás.
Bueno, en este caso, digamos, lo que nosotros tratamos de pensar es. Hay gente que tiene estas capacidades y sea por sublimación, o sea, porque realmente es lo único que pueden hacer.
O por genialidad.
Ah, claro, genialidad desbocada,
sí.
Exacerbada, salen cosas brillantes.
Sí.
Y hay ejemplos, la otra vez hablábamos en la historia, hay miles de ejemplos. Y todos los días nos vemos enfrentados a cosas así, a gente literalmente genial.
Sí.
Con esta creatividad desbordada y desbocada y con esta capacidad de hacer estas conexiones que al resto de los mortales nos quedan vedadas.
Sí.
Ahora, estábamos hablando de la piedra de la locura. En el medioevo existía esta creencia de que había como una piedra alojada en el cerebro que era la de la locura y que era se podía extraerla.
Sí.
En el fondo lo que estábamos haciendo era casi una lobotomía.
Lo mismo.
Y quedabas impedido de por vida porque imagínate o en infecciones o porque vayas a ver que extraían lo que fuera.
O la muerte en sí misma.
O la muerte en sí misma, correcto. Hay un cuadro, cuando uno va al Museo del Prado, yo contaba el otro día que yo trabajaba cerca, tenía la suerte de que entre la oficina y el hotel, el Museo del Prado me quedaba exactamente de camino.
Sí.
A las 5 de la tarde el museo abría sus puertas sin entrada y yo ya iba directo al subsuelo donde estaba la sala del Bosco. El nombre completo es Hieronymus Bosch, conocido como el Bosco.
Sí.
Donde hay un subsuelo con todas sus obras, digamos. Es muy difícil esta apreciación, pero para mí, después de conocer el Museo del Prado muy particularmente, era ya lo único que jamás me cansaría de seguir visitando.
Sí.
Y está el Jardín de las Delicias, que es un cuadro muy famoso, y al lado del cuadro y le resta protagonismo el Jardín de las Delicias, está la extracción de la Piedra de la Locura. O la Piedra de la Locura. Para los oyentes que puedan googlear, las imágenes en internet sobran.
Sí, están presentes permanentemente. Sí.
Para aquellos que no puedan, voy a tratar de relatar el cuadro. Es una tabla de madera relativamente chica. Y
ahora, lo único que te quería decir antes de adentrarnos, fíjate vos que cuando yo también hice el análisis, es el Jardín de las Delicias y la Piedra de la Locura. Salís de uno y podés entrar en el otro.
Y hay otros más.
Y
pero
salís de otro y podés entrar en el otro.
Exactamente. Justamente el arte que tenía el Bosco era muy particular,
exacto,
muy adelantado a su época. Era esto que decíamos, una locura linda.
Exacto. Bella locura.
Se ven imágenes, claro, de una poesía, de un sentimiento artístico muy fuerte. Por supuesto, bien imbuido del Renacimiento.
Sí.
Están las imágenes del jardín,
sí,
del Edén, del infierno, del cielo, del pecado, o sea, está todo muy en esta temática.
Y en el renacentismo vamos a decir que para renacer, y esto nos pasa mucho, por eso que es interesante hablarlo en la cultura como trinchera, que para renacer muchas veces usamos del maniqueísmo. Héroes y villanos, villanos y héroes. Y en aquel momento era con claridad, pero lamentablemente, exacto, pasa el tiempo y esto nos ha llevado a grietas mucho más importantes.
Sí, el maniqueísmo está como instalado como forma de pensamiento. Exacto. Y como forma de ver la vida.
Por eso te lo
el
trae.
El blanco y el negro, y no los infinitos gamas de gris que hay en el medio.
O el arco iris.
Yo creo que el Bosco hace uso de toda la gama de colores.
Exacto.
Toda. Y la plasma en cuadros que son geniales. El Jardín de las Delicias, a lo mejor algún día le podemos dedicar algún tiempo. Es algo sí. maravilloso. Pero ahora volviendo a la extracción de la piedra de la locura, es una tabla de madera muy chica de 47 centímetros por 35, sí. donde justamente arriba está dice la extracción de la piedra de la locura, abajo está el nombre de él, la firma de él, y en el medio está un círculo donde hay una gran campiña que se ve como fondo,
sí.
y en el primer plano aparecen cuatro figuras.
Sí.
La primera es la del paciente, que está sentado en una silla, reclinado, con su cabeza hacia atrás. Atrás de él, inmediatamente, está el médico, entre comillas,
sí.
que le está operando. Al lado hay un fraile.
Sí.
Y al lado del fraile, algunos interpretan que es una monja, otros interpretan que es la representación de la ciencia. Todavía no hay mucho consenso sobre eso.
¿Para vos?
Para mí es la ciencia.
Para mí también.
Y ahora voy a explicar por qué. El hombre está, imaginémonos, tirado hacia atrás, su cabeza expuesta a una operación muy invasiva, la cara lo dice todo.
Sí.
Atrás está el médico, de nuevo entre comillas, caracterizado o caricaturizado de una manera muy particular. Tiene un embudo de hojalata sí. dado vuelta en su cabeza, lo cual ya de por sí lo hace como una figura cómica, un fantoche, sí. y es exactamente eso lo que están tratando de representar, que es un fantoche.
Es un fantoche.
Claro. A mí me hace pensar en el hombre de hojalata de...
Sí.
¿Cómo se llama esta película?
Igual, igual. Ahora no me sale a mí tampoco sí. el nombre.
Ya
pero,
me va a salir.
Clarísimo en la imagen, es un fantoche.
Y
lo que uno se pregunta también es, ¿cuánto fantoche hay en la medicina?
Bueno, en la medicina hay en muchas creencias.
Exactamente.
O sea, así como pensamos que se puede extraer la locura por sacar una piedra de la cabeza de una persona, esto en realidad está simbolizando muchísimo más.
Muchísimo más.
¿Cuántas creencias no tienen ningún sustento, pero sin embargo se llevan adelante?
Exacto.
El fantoche este tiene una bolsa de dinero colgada a la cintura repleta, con lo cual ya está también simbolizando el fraude.
Exacto.
Y por el contrario, la persona que está expuesta a esta operación tiene su bolsa de dinero atravesada por un puñal.
Exacto.
Con lo cual le están marcando una estafa. Son todos simbolismos que lo que muestran es la clara idea que tenía el Bosco de que esto era una locura.
Exacto.
El fraile a su lado habla para distraerlo. Sostiene una botella de vino en la mano. Para el Bosco, esto era porque los curas de esa época, los predicadores de esa época, eran justamente todos borrachos, y por eso está la botella de vino y charlatanes.
¿Y cuánta distracción a veces hay a través de las creencias?
Bueno, por supuesto.
¿Y cuánta distracción a veces hay dentro de las iglesias? ¿Y cuánta distracción a veces hay dentro de...?
Bueno, lo que pasa es que ahí, y nos vamos a adentrar en otro otro tema que da para un capítulo entero en algún momento, es las ideologías.
Exacto.
Y cómo las ideologías dan soporte a un montón de cosas. Entonces, las ideologías no son transparentes, no son gratuitas. La ideología es una forma de ver el mundo y eso permite un montón de cosas. O sea, vamos de nuevo... la semana pasada creo que hablábamos justamente de la Inquisición. O sea, se han hecho tantas barbaridades en nombre de la religión, en nombre de la creencia, en nombre de... Que bueno, todo sustentado desde marcos ideológicos.
Carlos, ¿no termina siendo un fantoche más también?
Podría ser. Podría ser.
Casos.
Hay que ver, claro, hay que ver la intención. Yo creo que en estos casos hay que ver la intención. Cuando hay intención de dolo o de daño,
yo
cuando
te diría
no
en todos
hay intención.
Los casos.
Bueno, pero se puede actuar de buena fe.
Claro.
Puede haber ideologías que actúen en personas, en un marco ideológico de buena fe. Por supuesto que es fácil desentrañar la buena fe cuando hay daño o no hay daño al prójimo, ¿no? Pero bueno, Ahí entramos, me parece, que en un terreno que yo lo dejaría para otro
capítulo. Sí, sin lugar a dudas, pero también depende de la manipulación y de cuán manipulable está uno como paciente.
Bueno,
dentro de la misma situación del cuadro.
Lo que pasa es que ese paciente está en el mismo marco ideológico.
Está en el mismo marco.
Se somete, se sujeta.
Por eso.
Se somete.
Por eso.
Entonces,
eso iba. Y la vulnerabilidad del sometimiento.
Que puede ser también por ignorancia.
Exacto, y el permiso a la manipulación cuando también. Uno está ciego, cuando uno no lo ve, cuando uno no lo percibe.
Te entregas.
Esa es la imagen del paciente, la entrega.
El paciente está entregado con una cara de pánico.
Sí.
Y ahora queda, digamos, para relatar la última persona, esta monja barra ciencia, que está como una, digamos, con una cara de mucho escepticismo, con su mejilla apoyada sobre la mano, como diciendo: ¿qué están haciendo? Porque yo te decía que pienso que es la ciencia porque tiene un libro cerrado sobre
Exacto.
su cabeza.
Eso es lo que lo distingue.
Como diciendo, no están escuchando a los que saben.
Sí.
El libro está cerrado, no está abierto.
Está cerrado.
Ahora, cuando uno mira esto, la composición es realmente linda, pero acá quiero tomar unas palabras de Michel Foucault. Este
sí.
cuadro ha sido analizado por todo el mundo. Hay un montón de citas de todo el mundo intelectual, porque
sí.
es un cuadro que siempre ha llamado la atención. Y Michel Foucault dice: el famoso doctor del Bosco está mucho más loco que el paciente que intenta curar. Y su falso conocimiento no hace más que revelar los peores excesos de una locura que es inmediatamente evidente para todos, excepto para él mismo.
Exacto.
Me parece una cita maravillosa, porque en fondo es esto. Cuando uno mira esta composición, el doctor tiene que estar loco para hacer esto. No puede ser que le sea
ajeno,
pero no es una locura buena.
No.
La semana pasada hablábamos del nazismo, un Mengele.
Es claramente una locura insana.
Es una locura hasta insana para él, perjudicial para el resto.
Exacto. Es que cuando es insano para uno, por lo general es perjudicial para el resto. Por eso que la locura insana provoca el aislamiento. Y el no contacto social.
Claro, claro. O, de nuevo, a veces, si voy para el lado bueno y es alguien que no dañó a nadie, pero que sencillamente no lo entendemos, lo marginamos.
Sí.
Entonces, ahí es donde quiero tratar de hacer el punto de cuántas veces marginaremos a gente solo por no entenderlos.
Mm. Solo porque no está comprenderlos. En nuestro nivel de la media.
No está en nuestro nivel de la media.
Porque,
o no está en nuestro marco ideológico.
Y nosotros estandarizamos mucho a nivel de
Por
la
supuesto.
Media. Esto lo decía, y yo cuando miraba el cuadro y demás, y cuando hablamos nosotros, es que una de las características que nos hace perder a nosotros mismos de muchas vivencias, decía Carl Rogers, desde el punto de vista de la psicología humanística, es justamente estandarizar al nivel de la media.
Es que lo hacemos todo el tiempo.
Siempre.
Las etiquetas hacen eso.
Siempre.
Cuando vos te etiquetan, la otra vez hablábamos de la famosa curva de Gauss. La curva de Gauss es una distribución probabilística. Yo tomo, por ejemplo, todos los varones entre 15 y 18 años, pongamos entre 15 años, y tomo las alturas y se van a distribuir
sí.
según esta curva de Gauss, donde hay una media, hay una gran población alrededor de esa media, y después cada vez menos, hay menos población hacia los extremos,
sí.
izquierda y derecha. O por no llegar a la altura media o por excederla. Esta curva de distribución normal es justamente la forma que tenemos de etiquetar.
Exacto.
Es alto, es bajo, es petizo, es gordo, es flaco. Porque lo que estamos haciendo es midiendo todo respecto a este patrón que hablábamos antes, que normaliza, etiqueta, dice que es normal. Si estás dentro del percentil 10, estás
sí.
bien. Si estás en el percentil 50, no, etcétera, etcétera. O sea, hay inconscientemente formas de normalizar la experiencia, de normalizar la gente y normalizar la sociedad. Y todo aquello que se aparta de esa norma patrón queda fuera.
Ahora analicemos que por lo general los que etiquetan son los que han sido etiquetados.
Sí, o son los que hacen los marcos de referencia ideológicos que también les son funcionales para, obviamente, etiquetar, manipular, manejar, etcétera, etcétera.
Pero en su mayoría, en el caso de lo que vos estás diciendo, tiene que ver, Carlos, con otro tipo de etiquetas, y ahí, en el caso de lo que vos manifestás, tiene que ver con las formaciones y las relaciones primarias. Siempre tiene que ver. Siempre.
Claro, ahí se me escapa y la experta sos vos.
Buscalo en el vínculo, por lo general, padre, madre, en esos vínculos siempre te va a aparecer.
Y en la formación del yo, ¿no?
Del super
yo. Pero cuando uno mira, tratemos de volver al cuadro. Decíamos, tenemos al médico que evidentemente tiene que estar más loco que todos para poder hacer eso, con su embudo de lata en la cabeza, con su cinturón lleno de plata.
Su utilitarismo.
Tenemos el paciente que se entrega a esta locura. Dicho sea de paso, ahí en la cabeza está brotando como un tulipán.
Sí.
Que a lo mejor es la explicación o es la expresión del Bosco de que la locura no es mala, no es una piedra, es un tulipán.
Sí.
Y hay restos de tulipanes ya extraídos en la mesa. Sí. Entonces, también alimenta esta idea de la locura buena y la locura que estamos haciendo, extrayendo esta piedra de la locura, el fraile y la monja barras ciencia, y todo esto en el fondo, cuando uno lo mira, acordémonos recién las palabras de Foucault diciendo, ojo, que el médico tiene que estar absolutamente más loco que todos, y que su falso conocimiento no hace más que revelar los peores excesos de una locura que es evidente para todos menos para él. Ahora, cuando uno mira esto, también dice, ¿quién es el médico? ¿Quién es el monje? ¿Quién es el paciente? ¿Quién es la monja o la ciencia? ¿Y quién de todos ellos carga más la piedra de la locura que el otro, no?
Yo me hice exactamente la misma pregunta. Empecé a cuestionar a cada uno desde su lugar.
Exactamente. Y eso es lo que hizo el Bosco, justamente.
Empecé a cuestionar a cada uno.
Ahora, lo ato con lo que decía al principio. El Bosco tiene que haber sido un loco lindo que fue capaz de ver esto, que fue capaz de plasmarlo en esta obra.
Él sí tuvo la
sana
locura.
Exactamente. Y yo, lo que yo preguntaba de, ¿no es sano tener una cierta dosis de locura para enfrentar este mundo? ¿A veces no se necesita una cierta dosis de locura para entender este mundo?
En esta imagen sería, ¿a veces no necesitamos de tulipanes en este mundo?
Bueno, también, ahí volvemos a, ¿realmente la locura hay que curarla?
Exacto. Cuando la locura es un tulipán, ¿es necesario curarla?
Un Van Gogh, ¿lo teníamos que curar?
Y aparte, cuando la locura es un tulipán, ¿es locura?
No.
¿O es etiqueta?
Bueno, no es locura. Definitivamente, puesto así, no parece ser locura.
Propia, cuando nos pasa a nosotros mismos también. Cuando tenemos nuestro tulipán, ¿es necesario quitarlo por la normalidad del otro?
Bueno, volvemos al proceso educativo.
Exacto.
Muchas veces el proceso educativo lo que hace es
Voy
eso.
Ahí. Ahí va.
El proceso educativo, en el fondo, lo que hace es extraer el tulipán,
exacto,
de la cabeza de todos los niños, uniformizarnos en los comportamientos, en las conductas, en las respuestas, en esto, en lo otro. ¿No
es? Es que en esta imagen, para mí, tiene mucho que ver con eso.
Sí, en alguna otra edición hablábamos de la película esta de Wall, la imagen esa tan fuerte de los chicos que entran al colegio todos distintos y salen todos iguales. En el fondo, a veces el proceso de educación es eso. Y, de nuevo, tratando de rescatar, vamos a un mundo que es absolutamente complejo, que es absolutamente incierto.
Y cuando hablábamos de curiosidad también, muchas veces sacar al niño que llevamos dentro.
Claro, no matar esa curiosidad.
Exacto.
Al contrario, dejarla florecer.
Que germine.
Que es a donde quería llegar. Vos decís, a ver, es un mundo que es absolutamente complejo, volátil, incierto, impredecible.
Sí.
Y donde más se necesita creatividad, curiosidad, plasticidad, yo diría que hasta sentido estético,
sí,
para poder desde el sentido estético juzgar bueno, malo, moralmente correcto, moralmente incorrecto.
Y en base a este cuadro también, ¿a quién te entregás?
¿A quién te entregás? ¿Con qué marco ideológico te dejas manipular o no?
Exacto.
Otra vez volvemos al tema de saber distinguir.
Si yo elijo, propio, si yo decido, o me manejan los otros.
Sí, o es una costumbre de la época y listo, y me tengo que someter sí o sí.
Exactamente.
Y no, ¿por qué me tengo que someter sí o sí a una cosa tan bestial como esta? O sea, yo el otro día leía...
La pregunta sería, ¿por qué me tengo que someter?
Bueno. Bueno.
Aún más profunda.
Sí.
Porque creo que el sometimiento nunca lleva a nada.
Bueno, podríamos discutir también si una sociedad no implica que todos tengamos que someternos en una determinada dosis en aras de un bien común y de una conducta socialmente aceptada.
No creo que sea sometimiento en ese caso. Creo que en ese caso es una elección a pesar de las diferencias.
Una aceptación.
Una aceptación.
Bien.
Aceptación.
Perfecto.
Aceptación, como decía también Carl Rogers, aceptación positiva incondicional. Acepto al otro tal cual y se me presenta, a pesar de...
Bueno, ¿pero pasa eso en una sociedad?
Lamentablemente no.
Por eso, vos
más fácilmente
repetilo de nuevo,
nos
favor.
Sometemos que lo aceptamos incondicionalmente. Aceptar al otro tal cual es y se me presenta.
Claro, no pasa eso.
No, si no, no hubiera existido este cuadro.
Ni seguirían existiendo los infinitos cuadros como este. Porque este de la piedra a la locura, bueno, es uno.
Hoy trajimos este.
Hay un montón más que en el fondo es exactamente lo mismo. No es más que otro tablón con otras figuras y otra representación para hablar casi de esta misma cosa. Entonces, de nuevo, yo creo que acá lo maravilloso que tenemos cuando vemos este cuadro es quién es el loco acá y qué hacemos con esa locura.
Sí.
Porque el loco no parece ser el paciente que le están sacando un tulipán de la cabeza. Podría decir que el loco es el farsante que le está robando y lo está estafando con su falso conocimiento,
sí,
que hasta es peligroso. Podría decir que el loco es el charlatán que está al lado distrayéndolo. Podría decir que el loco también es la pasividad de esa persona que no está haciendo nada y que sabe que están todos equivocados.
Exacto.
Sea monja o ciencia.
Sí.
Y hoy, digamos, vivimos en un mundo donde pasan un montón de cosas y donde aceptamos con esta misma pasividad. A ver, esto es muy traído de los pelos y muy forzado, pero es algo que me viene dando vueltas desde anoche que me enteré, donde se hablaba... ayer hubo un atentado contra Salman Rushdie,
sí,
en Nueva York por su libro Los versos satánicos.
Sí.
Cuando él escribe ese libro en 1988, se emite desde Irán el Ayatollah Khomeini una fatwa que es una orden religiosa,
sí,
de matarlo porque él había considerado que el libro era blasfemo y una burla a la cultura musulmana.
Sí.
Varias cosas. Primero, Khomeini, en ese momento, Ayatollah de Irán, representa al mundo chiita, no al mundo musulmán. No hay nada más contrario a la fe musulmana que la violencia.
Sí.
Como en general todas las religiones del mundo, bien entendidas. Pero el Corán y el Islam... es una religión de paz, de amor, de aceptación, de contención, que por alguna radicalización extraña presenta estos fenómenos, por ejemplo la yihad,
sí,
que es extremista,
mm,
y que incluso se vuelve en contra de los propios musulmanes y mata gente musulmana y,
sí,
gente islámica. Por otro lado, la fatua esta es contra una persona de un credo que no es musulmán, que en ese momento tampoco había ningún antecedente. Khomeini de alguna manera se subroga el derecho en ese momento al emitir esa fatua de decir, primero yo soy el líder espiritual de todos los musulmanes del mundo, de la Umma,
sí,
y además no tengo ni fronteras físicas ni religiosas. Es muy complicado lo que hizo la Ayatollah Khomeini en ese momento. Después vendrían un montón de... Hay todo un estudio de del resurgimiento islámico y de la, extremización islámica, sobre todo en Europa.
Sí.
Nos acordamos de Charlie Hebdo en 1995, el incendio en el Bataclan. O sea, Francia en particular ha sufrido una gran cantidad de todos estos atentados extremistas. Si yo no recuerdo mal, hace un año o dos decapitaron a un,
exacto,
profesor delante de su comunidad porque justamente estaban trabajando sobre las caricaturas que Charlie Hebdo había publicado sobre... Con lo cual, en el fondo ahí también hay una locura que es matar a alguien por su opinión, matar a alguien por su
obra. ¿Te puedo hacer una pregunta? Carlos, ¿cuál es la diferencia de todo lo que estás diciendo? Porque a mí me pasó lo mismo ayer.
Con extraer la piedra de la locura de Salman Rushdie.
Con extraer la piedra de la locura.
Exactamente, no hay.
¿Cuál es la diferencia?
No hay. Y yo me acordaba de un episodio que nosotros, cuando acá hablábamos de Fahrenheit 451, sí, y la obra de Ray Bradbury, y me acordaba una que en ese momento habíamos dicho, ojo, porque cuando vos quemás libros, sí, estás muy cerca de quemar personas.
Sí.
En el, justamente cuando Khomeini saca su fatwa, en muchos lugares del mundo, digamos, primero se mató a mucha gente. No quiero, espera que si me das un segundo.
Sí, demos el número exacto.
A ver.
Pero, ¿cuál es la diferencia con la extracción de la piedra de la locura?
Bueno, me parece que ninguna. Si vos mirás, por ejemplo, Hitoshi Hiragashi, que fue el traductor de la obra en japonés, fue apuñalado en 1991 y murió. El traductor de la obra al italiano, Ettore Capriolo, fue también atacado en Milán en ese año. El editor de la obra en Noruega, Niv Gard, fue apuñalado en Oslo en 1993. El traductor turco de la obra, Cisne Sim, fue atacado en Turquía ese mismo año y se incendió el hotel donde se estaba hospedando, que mató a 37 personas. Esto se recuerda como la masacre de Sivas.
Sí.
Se quemaban libros, se queman personas.
Rescatemos dos temas. Algo que me parece importante: aceptación positiva incondicional, como lo que habíamos dicho, aceptación del otro tal cual y se presenta. Y la otra, una palabra que tanto se dice, pero tan poco se ejerce, como es la empatía, ponerse en el lugar del otro. En este cuadro, nadie se puso en el lugar del paciente.
No, nadie es empático. Es justamente es algo terrible. Se le está
y en lo que vos estás narrando, nadie es empático.
No, falta empatía. Falta empatía, totalmente. Falta empatía. Creo pero que en todas estas locuras falta empatía,
son,
¿no?
Son dos ejes en todas las locuras.
En estas, así tan perjudiciales,
todas.
Es porque hay una falta de empatía.
Ahí está.
O hay una incapacidad de
porque
empatía.
Porque fíjate que se habla tanto de la empatía, como muchas veces se habló del soltar. Bueno, empecemos a llevarla a cabo.
Bueno, y de nuevo, sin forzar las cosas y con mucho respeto, ojo, porque hay mucha gente que en voz baja o en voz alta o en voz semibaja o en voz semialta te dice, bueno, pero Salman Rushdie algo habrá hecho.
Por lo general te dicen eso.
Con lo cual, sí, publicó un libro. Sí. Vos tenés todo el derecho del mundo de decir esto no me representa, no me gusta, no
¿estás
quiero.
De acuerdo o en
es
desacuerdo?
Irrespetuoso, es, podés decir mil cosas, no lo compro, lo compro.
Pero no vas a matar.
¿Matar a alguien por su obra? Creo que estamos tratando de extraer la piedra de la locura de esa misma
exactamente
manera.
Exactamente.
Creo.
Y a veces, ¿y cuántas veces, Carlos, también lo hacemos pero de manera silenciosa?
Bueno, es la monja o la ciencia esta que pasivamente...
Es lo que te iba a decir.
Está a un costadito de la obra mirando sin intervenir.
De manera silenciosa. Pasivamente.
Es que en el como silencio hay complicidad.
Exacto. Como si fuera una adaptación pasiva a la realidad.
Claro.
Pues no es adaptación. En la vida, cuando uno se adapta, es activo a la realidad.
Bueno, estoy tratando de acordarme una frase famosa que justamente lo que dice es: el mal impera. Porque muchísimos, el mal impera por parte de pocos hombres, porque
exacto,
muchos hombres buenos no hacen nada por impedirlo.
Exacto, es la pasividad.
Esa es la pasividad. Eso es lo que creo que también está expresando esta persona en este cuadro, con esa mirada tan lacónica y que no interviene.
Indiferente.
Sí sabe que hay algo que no le cierra, porque el gesto está diciendo, ¿qué están haciendo?
Sí.
Pero no interviene, no frena el acto.
Pierde la importancia.
Entonces, de nuevo, a lo mejor para cerrar la reflexión, ¿quién es el loco? ¿El médico, el paciente, el cura, la monja? ¿Quién tiene mayor grado de locura? ¿A quién hay que extraerle la piedra a la locura? ¿Y está bien extraer la piedra a la locura?
Esto es para preguntarnos a nosotros mismos en cada acto.
En cada acto.
Y
cada
en cada
vez.
Momento.
Exactamente.
Ese es el punto.
Cuando miramos lo de Salman Rushdie, pensar, ¿está bien que lo maten por un libro que publicó?
Es decir, lo que nosotros estamos hablando es justamente de cuestionar.
Todo el tiempo.
No perder el cuestionamiento, ¿yo? La capacidad de cuestionar.
Mira, traje un libro...
Y de cuestionarnos.
Que no es para recomendarlo porque todavía no lo terminé. De hecho, recién lo estoy empezando. Ahora, marqué la dedicatoria. La dedicatoria dice a mis maestros y los va nombrando uno por uno. Gracias por desafiarme.
Qué bárbaro.
Me encantó.
Brillante.
¿No ese es el rol de un maestro?
Sí.
Desafiarme. ¿No ese es el rol nuestro, desafiarnos todo el tiempo? Hace en la editorial decíamos, estas personas que desafían el status quo, que no aceptan el mundo como es. Hay gente que dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué? Parece el cuento del elutido sí. de la gallinita de Ujaureca.
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, gracias por desafiarme.
Exactamente. Gracias por desafiarnos.
Esa es la idea.
Te voy a decir ahora porque cuando estaba en el armado del programa me pareció tan interesante y te las voy a decir algunas. Porque encontré frases.
A ver.
Frases de muchísimos autores internacionales, nacionales también. Uno de ellos, por ejemplo, dice: la locura que tiene, todas tienen que ver con el cuadro. La locura es la incapacidad de comunicar las propias ideas. En mi locura he hallado, escucha esto, libertad y seguridad.
Perdóname. La locura, la primera, es la incapacidad de expresar mis propias ideas.
Sí.
Fíjate lo que decíamos al principio, estos
Exacto.
locos lindos que van
Exacto.
a una velocidad que no comprendemos,
Exacto.
como no es capaz él de explicarme, lo margino o le quiero sacar la piedra.
Le quiero
a la
sacar
locura.
La piedra a la locura. En mi locura he hallado libertad y seguridad. Khalil Gibran, escucha. La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido.
Maravilloso.
Laia Soler, existe una palabra para definir el momento en que fantasía y realidad se mezclan. Locura.
Locura.
La inteligencia.
Perdóname, a ver, juguemos ahí. ¿Cuántas obras literarias juegan con eso de
claro.
no saber la fantasía, la realidad?
Y más
Borges,
lo que vos traes,
Murakami,
la ficción.
La ficción. ¿Cuántos hay que están continuamente diciendo soy el sueño de soñado por otro? ¿Cuántas hemos leído párrafos acá?
Muchísimas.
¿Dónde termina la realidad? ¿Dónde termina la...?
¿Dónde empieza la fantasía?
La fantasía, y en ese interregno es
y también
locura.
Te podés cuestionar qué es realidad y qué es fantasía.
Bueno, justamente este libro que estoy empezando a leer habla exactamente de eso.
Claro.
La pregunta última es, ¿qué es la realidad?
Claro. Bueno, este programa es para explorar todos estos cuestionamientos que nosotros nos hacemos. Darinda Jones, la inteligencia tiene ciertas limitaciones. La locura, casi ninguna.
Maravilloso.
Un poco de locura en la primavera es saludable, incluso para el rey, Emily Dickinson. William Shakespeare, la locura de los grandes no debe irse.
Son esos locos los que cambian el mundo a veces. Para bien o para mal, ¿no? Ojo.
Exacto. La ira es una corta locura. Henry Tikkanen, una locura verdaderamente grande no puede lograrse sin una significativa inteligencia. Mm. Christopher Morley, todas las ciudades están un poco locas.
El mundo está un poco loco.
Mi locura es sagrada, no la toquen. Salvador Dalí. La locura solo es una visitante ocasional que se toma su tiempo e intenta conocer a todos personalmente.
Ah, qué maravilloso. ¿De quién es?
Darinda Jones. Ah. Hundirse en la locura no es una fatalidad. Quizás es también una elección. Annie Jeffries Bradsme. Y después hay muchísimas más, pero me parecían tan pertinentes para esto que estamos leyendo. Y dice, pero no padezco de mi locura. Disfruto cada minuto de ella.
Cada segundo de ella.
Cada segundo de
cada
ella.
Cada segundo de ella.
Cayó en la melancolía, luego en la inapetencia. Y por esta fatal pendiente en la que ahora le hace desviar y que todos lamentamos. William Shakespeare.
Fíjate
siempre,
que...
Nietzsche, siempre hay algo de locura en el amor. Nietzsche, quien lo decía.
Hay, fíjate que todas tienen en común rescatar la locura como algo positivo, como un goce, como
Exacto.
una perspectiva, como una liberación, como una forma de ver la vida distinta, y todas remiten a esto de que yo me preguntaba al principio y te preguntaba de, ¿hay que extraer la locura?
Exacto.
¿O necesitamos estas ciertas dosis de locura para sobrevivir?
Y más cuando
este
es
mundo.
Una elección.
O la elección.
Eso es fantástico. Y justamente Lange lo que dice es, la locura es liberación y renovación potencial. Y esta es maravillosa, Carlos, por Pedro Calderón de la Barca. Uh-huh. ¿Qué es la vida? Una locura.
La vida es solo un sueño y los sueños, sueños son.
Sí. Oh. Y hay muchísimas más vinculadas, y esta es la última para leerte hoy. Acepta la locura, crea el delirio, establece la duda, alimenta la paranoia.
Mm-hmm. Salvo por lo de la paranoia, todo el resto me parecía fantástico. La paranoia, no sé si no me lleva a estas conductas un poco más complejas.
Sí, exactamente. Hay que no estar un poco loco para aguantar a tanto idiota.
Ah, bueno, no necesitamos locura para sobrellevar
Nietzsche.
Este mundo.
Nietzsche, el gran Nietzsche que lo decía. Es fantástico. Y cada una de las frases las fui trayendo porque hacían justamente a este cuadro y a este cuestionamiento de quiénes somos nosotros para extraer la locura, y si el loco es el loco, o la loca es la loca, o lo somos nosotros mismos.
¿Quién es el loco?
¿Quién
es el loco? ¿El que cree poder sacar la locura? ¿El que la extrae? ¿El que no hace nada? ¿El que te distrae? ¿Quién es el loco?
Bueno, nuestro tango lo dice claramente. Quereme así, piantado, piantado. Trepate esta locura de locos que hay en mí. Y a veces está bueno treparse a esa locura. Por
volar.
Lo menos cuando es sana. Volar, como dijiste en la editorial.
Volar.
¿Hay recomendaciones para hoy?
Hay recomendaciones. Hoy venimos con una literatura de Jaime Bailey, es un escritor peruano.
Sí, gran entrevistador también.
Sí, ¿no?
Sí, muy bueno.
Sí, una novela que es Pecho Frío, que justamente una situación muy loca detona una respuesta muy loca, que detona toda una conducta muy loca, y todo se termina enloqueciendo.
Sí.
Me pareció fantástico el uso que hace, como acontecimientos impensados van llevando a una farsa que se va encadenando con una locura que después termina realmente en una cosa loca.
Sí. Ahora, también en esto, a veces está bueno ver la locura en determinadas situaciones y relaciones que son tóxicas. Pero está bueno lo siguiente, Carlos, y esto me parece que es interesante. Está bueno que uno a veces se puede dar cuenta como espectador, pero que en definitiva, si te das cuenta como espectador, déjala pasar al otro y vivirla en el otro. No te metas vos quizás en esa locura, pero no la mates.
Claro.
No la mates.
Claro.
Es del otro.
Es del otro, en tanto en cuanto no perjudique a nadie.
Si a mí no me perjudica, la veo, es del otro o de la otra.
Sí, sí.
No la mates.
Sí.
Porque quizás no termina siendo tanta locura.
Sí, yo traje este libro justamente porque la situación es loca. Acá dice, llevado por las circunstancias, por sus desbordadas ambiciones y por su condición de títere al servicio de intereses mayores, un empleado bancario se convertirá en personaje de noticieros, líder del movimiento homosexual, amante impetuoso, candidato al Congreso de la República y prófugo de la justicia. Todo en uno, cambalache todo en uno. Y el otro, que también es de Jaime Bailey, que se llama Yo soy una señora, que es una colección de esperpentos,
sí,
de loquitos. Y realmente también hay algunos que uno los lee y dice, es un retrato de la realidad, de la cotidianeidad, y de alguien que pretende sacarle la piedra de la locura.
Exacto.
A la cabeza al otro.
Exacto.
Siempre hay algo de esto en estos cuentos. Este,
bueno,
no es novelas, un libro de cuentos.
Fíjate que Jaime, en su vida, Jaime Bailey, también sintió un poco que le querían extraer su piedra. Porque lo consideraban en algunas cosas un poco loco.
De nuevo, yo creo que en la literatura está muchísimo esto de la locura.
Y más en él cuando descubre su homosexualidad, bisexualidad, etcétera, etcétera.
Sí, y este es un escritor genial. Es bueno.
Sí.
Es realmente, la verdad es algo impresionante. Hablando de escritores geniales, hay un libro de Kazuo Ishiguro, y acá tengo que decir que no me gustó.
Me parece fantástico.
Justamente, Premio Nobel de Literatura, Lo que queda del día, obras fantásticas, Clara y el Sol es un libro que me parece que es un autor que está fuera de su elemento y habla de cosas que no termina de entender. Y si bien hace una analogía correcta, es un robot que va ganando conciencia y como para el robot el sol es su fuente de nutrientes, me retrotrae a esa persona en el mucho antes del medioevo, en la prehistoria, que adoraba el sol porque le daba el día.
Claro.
Y hace sacrificios por ese sol para obtener cosas. Hay un paralelismo ahí. Así todo, es una muy buena escritura y en un libro que a mí no me gustó. Raro.
Me parece fantástico, pero te hago una pregunta para seguir con el hilo conductor de nuestro programa. ¿Lo quemarías?
No. De nuevo, lo dije al principio, no me gustó. No puedo decir si es bueno o
¿no
es malo?
Fantástico.
No, pero yo no podría...
Es el ejemplo de la aceptación positiva incondicional que hablamos.
Claro, pero a ver, ¿desde qué lugar yo puedo hacer un juicio de valor de decir es bueno o es malo?
No.
¿Es blasfemo o es...? No me gustó. No es para mí.
Pero jamás lo quemarías.
No lo quemaría jamás. Ni al libro,
jamás,
ni al autor.
Claro,
jamás.
Su locura.
Jamás. Jamás. También tiene otras obras que son brillantes.
Claro.
Y que las he disfrutado muchísimo.
Pero ¿cuántas veces por estar de acuerdo o en desacuerdo etiquetamos?
Bueno, o como es Kazuo Ishiguro y es un premio Nobel de literatura,
tenemos que decir que es fantástico.
Bueno, no.
Es lo mismo.
Claro.
Es una etiqueta.
Exactamente. Yo acá.
Y no lo cuestionamos.
Quería reivindicar el derecho a decir no me gustó.
Me parece fantástico.
Y está muy bien escrito.
Pero es un poco el objetivo de este programa.
Bien.
Poder leer para estar de acuerdo o en desacuerdo, pero generar pensamiento crítico.
¿Qué tiene que ver con
la vida?
La vida y una actitud crítica hacia la vida.
Y hacia nosotros mismos. Vos sabés algo, Carlos. La vida es mucho, pero mucho más sencilla cuando en lugar de culpar o de querer quitarle la piedra al otro, nos responsabilizamos nosotros mismos.
Bueno, eso es lo que no pasa hoy. La culpa siempre está afuera, ¿no?
Siempre.
Siempre la tiene el otro.
Siempre.
Y es todo un problema eso, porque se refleja en la política, se refleja
en todo.
La economía, se refleja en la sociedad, se refleja en la locura cotidiana que tenemos. Es un problemón, es uno de los grandes problemas de la sociedad argentina.
Exacto.
Pero creo que también es un problema a nivel global. La falta de aceptación de la consecuencia de los actos y elecciones es global.
Es global.
Es preocupante la falta de criterio al leer noticias, al leer algo que vos lo recibís y así como lo recibís lo mandás.
Sí.
Y no te preguntás, che, ¿esto es verdad? ¿Puede ser verdad esto? A ver, tratemos de pensar racionalmente. ¿Esto pudo haber pasado? ¿Puede ser cierto? ¿Pudo? Y hay veces que muchas citas vos recibís toneladas de frases que dicen Jorge Luis Borges.
Sí.
Apenas conociendo un poco la literatura de Jorge Luis Borges,
no sé.
Jamás lo dijo él.
A mí me pasó.
Mahatma Gandhi, o sea, se usan nombres de todo para saber, para cosas que vos decís, esto jamás lo pudo haber dicho. Pero no es esto jamás lo pudo haber escrito, es jamás lo pudo haber dicho porque su pensamiento no era ese.
Bueno, pero se excusan en el anonimato.
Pero a lo que voy es... Obviamente hay cosas
ahora,
que
fíjate,
requerís...
Ahora, toman la personalidad del otro, de un otro, para su anonimato.
Claro, pero peor, lo que están tratando de hacer, digamos, ahí vos decís, a ver, yo tendría que conocer toda la obra de Borges para saber si lo pudo haber escrito o no. Y entiendo que hay gente que ni siquiera sabe quién es Borges.
Sí.
Entonces vos decís, hay cosas que sí o sí necesitas un determinado conocimiento para saber si es falso o no. La piedra de la locura.
Exacto.
Necesito tener un conocimiento médico y científico para saber que eso es una barbaridad y una aberración.
Exacto.
Ahora, hay otras cosas que lo único que necesito es sentido común. Y tampoco aplico el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, lo recibo, lo miro y digo, lo paso. Y
hay
ojo que en
todo
lo
que
paso,
tiene un sentido común.
Bueno.
Todo.
Hay que buscarle el sentido común,
bueno,
a las
cosas.
Bueno,
pero ahí está la responsabilidad.
Porque si no, nos convertimos en esta monja que pasivamente acepta todo, o en el charlatán del cuadro que está distrayendo y te habla y te pasa, claro. O sos el paciente ahí en la silla que te están sacando a vos la piedra de la locura, o estás dejándote sacar la piedra de la locura por un chanta.
Y estás perdiendo tus tulipanes.
Estás perdiendo tus tulipanes, correcto.
Finalizamos el programa del día de hoy.
Vladimiro nos ha hecho pasar el tiempo. y Estragón que dice hubiera pasado igual. Este, por supuesto, es el maravilloso Samuel Beckett en Esperando a Godot, estos dos personajes, Vladimiro y Estragón. El tiempo hubiera pasado igual, esta hora hubiera pasado igual. Lo que nosotros creo que apostamos es a que hacerles pasar el tiempo a nuestros oyentes de una manera linda. Esa es la apuesta.
Gracias por hacerme pasar una de las mejores horas de mi vida, Carlos Belloni. Bueno,
muchas gracias, igualmente. Gracias.
Nos encontramos el próximo sábado a las 14, de 14 a 15, con mucho, pero mucho más, la cultura.
Como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.